8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, es el programa número 13 de este año, el programa número 147 de la quinta temporada. Arrancamos un poquito demorados, teníamos algunos problemas técnicos, así que bueno, le pedimos disculpas a todos los que nos están escuchando, pero bueno, ya arrancamos, estamos acá en la mesa con Oscar Muñoz, Ramiro Rey Méndez, Ezequiel Rojas, también está acá nuestro productor general José Rey, y está Sabino Ledesma, está operando. Después está todo un equipo que nos acompaña y nos prepara todos los contenidos para que pueda salir bien el programa. Te cuento por dónde sales. En nuestra página es www.radioretruco.com.ar. Ya prontamente va a volver a estar sonando todos los días. También estamos solucionando algunos problemillas técnicos que hemos tenido, pero si ingresás en la radio, hoy nos podés escuchar en vivo y después ahí te podés escuchar el programa entero durante la semana, que eso es algo que se está practicando mucho ahora en la radio, tanto en las radios AM, FM, que se suben las notas, se suben los programas enteros y uno lo escucha cuando puede. Esa forma de tener el programa radio un día, un horario, eso se está mutando un poco. Así que, bueno, eso también viene con las redes sociales. También tenemos en Facebook, puedes escuchar en quiero.retruco.radio. También tenemos un Twitter, que es @qretrucoradio. Un canal de YouTube donde subimos todas las entrevistas, que es Quiero Retruco. Y la última, que está quedando un poco en desuso, que es el 011, nuestro número de teléfono, es el 011-211-04854. Te cuento que salimos, como siempre, desde acá, desde la Casa Cultural Pueblo Libre, desde el estudio Enrique Cachito Fugman, en el barrio del Abasto, y todos los lunes de 19 a 21 acá en Valentín Gómez 3524. Otros programas también te vamos contando que salen desde la radio, a la que le mandamos saludos y mencionamos algunos que se hacen acá desde Quiero Retruco. Por un lado está Abrazo de Gol, que la semana pasada José y Clelia estuvieron haciendo un nuevo programa con los chicos, vino Rocky también. La verdad que es muy interesante lo que hacen los pibes ahí, así que se los recomiendo que escuchen el programa. Programa que sale todos los jueves, que es Un Poco Sí, Un Poco No, donde hablan un poco de actualidad y un poco de historia, que lo hacen ahí, lo conduce Nahuel con sus compañeros y sus compañeras. Y el otro programa que tenemos es Botella al Mar, donde homenajeamos a compañeros de vieja militancia, actual militancia. Este viernes, acá me dice José, el primer programa fue al Negro Argüello, lo podés escuchar en Radio Retruco, y este viernes vamos a hacer el segundo programa, que va a ser en homenaje, y le vamos a estar entrevistando más que una entrevista, que él nos cuente un poco su vida, es a Guillermo Gallo Mendoza. Otros programas amigos que también escuchamos y que le compartimos, difundimos ahí a lo largo y ancho de todo el país, es La Chimenea, en el barrio Alberdi de Córdoba, que sale los miércoles a la mañana. Después otras frecuencias amigas y programas Poco Serio, que sale de San Lorenzo, Santa Fe, Frecuencia Llanada de Cosquín, Córdoba, La Tribu del Sur en Concordia, Entre Ríos, y el otro programa es De Asfalto y de Monte. Así que bueno, arrancamos ya con el programa, después de las presentaciones de rigor. Arrancamos con un poco con el tema, más que un poco ahora, ahí arrancamos, me adelantaba un poco, más que con los temas de la semana, te quería contar que bueno, vamos a estar escuchando una muy buena música acá seleccionada por Oscar, Hoy tenemos la columna de Ezequiel. También vamos a poder escuchar el Memoria de los Trabajadores y una nueva sección de Leticia Campanella, que es otra de las una que nos acompaña ya desde que se inició el programa, y hoy arranca con una sección que va a estar hablando con un poco un tema de salud. Ahora sí, arrancamos con más con el temario del programa. Queríamos empezar a hablar un poco sobre lo que fue la caída del salario, ¿no es cierto, Rami? Del salario desde que inició este gobierno de Cambiemos, que hay algunos números que son falsos o tratan de llevar, ¿no?, a una que no son reales, porque el número real de la economía macrista es cuánto ha bajado el salario en términos de dólares en una economía dolarizada, ¿no?
Sí, así es, Jero. Según las cuestiones estas del IPC, INDEC y demás, nos señalan que en el último año los salarios habrían perdido 17 puntos porcentuales promedio por debajo de la inflación. Yo acá quiero, digamos, sugerirle a los compañeros que nos están escuchando que hagan una cuenta mucho más simple, que nosotros lo estuvimos informando durante el año pasado y que son las cuestiones básicas que uno tiene frente a la realidad. Agarren un recibo de octubre de 2015, lo dividen por 9.4, que estaba el dólar, y agarren su recibo de hoy y divídanlo por 45 manguitos que cuesta cada verde que tanto le gustan al señor presidente, y con eso van a tener realmente digamos, la baja nominal en dólares que han tenido los salarios, que ya está superando el 50%. Esto lo hemos denunciado nosotros el año pasado, y recién se estaba empezando a hablar estos temas a nivel de estos cráneos económicos que tenemos en la televisión y todo eso. Creo que esto tiene un correlato especial con el tema de deuda, que esta pérdida nominal en dólares es lo que permite el manejo de deuda externa y la fuga de capitales. Tiene su correlato porque si no hubiéramos perdido los laburantes semejante participación en la masa de guita que generamos, no se hubiera podido robar lo que se robó. La fuga de capitales en el gobierno de la actual administración ha fugado 133.313 millones de dólares. Estas cifras son brindadas por el Observatorio de Deuda Externa, ODE. La deuda externa contraída por la Argentina durante esta administración es 187.298 millones de dólares. Es decir que más del 70% de la deuda que contrajo esta administración fue fugada. Es decir, esto tiene el correlato en que yo necesito bajar esos salarios nominalmente en dólares para poder ingresar la deuda y llevármela. Esto es laburo argentino que se ha ido, esto es destrucción de la industria nacional, y esto es todos los padecimientos que estamos viendo y que nosotros tratamos luna a lunes acerca de cómo están estas cosas.
Sí, y ahí le tenés que, o sea, uno de las medidas que uno ve directamente es en cuanto a la fuga mensual que hay ante cada préstamo del Fondo Monetario, que es hoy desde donde se está financiando el Estado argentino, ¿no? Porque en el último mes, la otra vez leíamos una nota que se habían gastado 10 mil millones de dólares en 30 días. O sea, es un corazón que tiene ahí, está enchufado, pero que solo hoy está funcionando a base del préstamo y el endeudamiento con el Fondo Monetario.
Sí, una aclaración con respecto al fondo. Claro. El fondo firmó un documento con serias restricciones para hacer lo que finalmente violó, esas normas que predispuso las violó el propio fondo, por una sencilla razón. Los fondos privados que están vinculados al Fondo Monetario Internacional son los que finalmente le piden al fondo que flexibilice o viole las propias normas que el fondo estableció para poder robarse el dinero. Digamos, el Fondo Monetario Internacional es parte del saqueo y es parte responsable, y hay normas que este fondo firmó y por las cuales va a tener que responder. Obviamente, si el próximo gobierno, digamos, trata de hacer cumplir o le hace un reproche a este Fondo Monetario Internacional por no haber cumplido las disposiciones que había puesto.
Y aparte, para otro programa, investigar un poco cuáles son los capitales argentinos o cuáles son las sociedades argentinas que forman parte de esos fondos. O sea, porque ahora hay nuevos fondos buitres que están litigando contra la Argentina por la deuda impaga o por las estatizaciones y demás. Pero a mí me interesaría saber, más que el fondo, quiénes son los dueños y cuáles son seguramente los argentinos que fugan por un lado y después litigan contra la misma Argentina. Y es un endeudamiento constante, esto es algo crónico, pues la plata se va y después yo te litigo.
Sí, sí, hay una leve sospecha, ¿no? Anda ahí dando vueltas.
Alguno debe andar.
Un tal Caputo.
Claro.
Que estuvo muy ligado con el señor presidente, que bueno, después tendremos, realmente, esto hay que sincerarlo, esto no es un asunto político, este es un asunto netamente criminal, ¿no? De delitos. Es decir, acá no estamos proponiendo perseguirlo al señor presidente porque sea un hombre de derecha ni nada de eso, sino definitivamente nuestro país tiene que, en base a la experiencia del fallo Ballesteros, de una vez por todas tomar seriamente el tema de deuda externa, como muchas veces lo escuchamos ahí al compañero Olmos Gaona, y darle un cierre definitivo a este tema, de decir, bueno, ¿la deuda es legal o es ilegal?
Otro de los temas interesantes de la semana, o que de esta semana, es cómo se está imponiendo la necesidad desde el discurso de que uno de los próximos objetivos de cualquiera de los próximos gobiernos es la reforma laboral. O sea que tampoco se sabe concretamente qué va a ser la reforma laboral, porque nosotros hemos hablado a principio de año, recuerdo, con nuestro compañero Rubén Famá, y nos contaba que específicamente nadie dice, bueno, qué es la reforma laboral, por dónde pueden ir. Uno piensa en temas de sospechas, ¿no? O por dónde puede llegar a avanzar y hasta qué medida. Entonces ya se va instalando como la necesidad imperiosa de hacer una reforma laboral para que Argentina siga o entrando en el mundo o en una nueva etapa de desarrollo y demás, que sin esa reforma no se va a poder avanzar. Es significativo como en Brasil están apretando en cuanto a la reforma jubilatoria, que es algo que después me parece que va a venir acá, porque instalan el escenario del miedo. O sea, si no hay reforma, el país entra en crisis. Entonces, después, claro, necesitan la legitimación pública para avanzar. Y ahí está esa parte del discurso y la parte de cómo van avanzando en los hechos. Uh-huh. En los hechos, nosotros, lunes a lunes, hablamos con diferentes compañeros y compañeras en todo el país y nos cuentan cómo, a través de los procedimientos preventivos de crisis, cómo ajustan sobre el salario de los trabajadores, cómo, cuando hablamos sobre la cuestión de la precarización, un 35% de la economía en negro es un 35% de trabajadores que están precarizados, por lo menos para arrancar en un número. Y ese ahí, teníamos algo para contar.
También. Sí, varias cosas. En realidad, déjame hacer un paréntesis en lo que estábamos hablando recién con Ramiro. Con respecto al tema de esto de la deuda, en definitiva lo que hay es un mecanismo de corrupción al Estado entre los distintos gobiernos que se fueron sucediendo en los últimos tiempos, porque hay una forma de corrupción implícita entre los gobiernos que colaboran con las empresas o con estos fondos buitres, como vos denominás, para que después litigen o lo hagan juicio al Estado le hagan juicio al Estado de forma voluntaria junto con el presidente. ¿Por qué? Porque tuvimos el ejemplo de Chevron, que ahora Chevron quiere cobrarse el juicio por el fallo del 2014. Después Repsol lo mismo. Digamos, hay un mecanismo de estafa ahí contra el Estado que es directamente con los gobiernos y directamente con estas empresas. Es decir, que es lo que yo decía el otro día, nadie regala soberanía, sino porque directamente la soberanía no está. Argentina no es soberano, no tiene soberanía, entonces no hay una forma de adjudicar soberanía a nadie.
Claro.
Entonces, bueno, digamos, pero todo esto que vos estás diciendo, más la reforma laboral, más esto que hablamos del deterioro de los salarios, es un plan sistemático de entrega directamente para llevar a la Argentina hacia una, a terminar completarla como una semicolonia tal cual como es. Esto de la reforma laboral que vos estás mencionando, ahora leímos una nota hace poco de una reforma laboral, de hecho, que están llevando adelante las automotrices, en las cuales están diseñando una reforma laboral para adecuarla a cada uno de los casos, o cada una de los casos, digamos, donde se vaya a implementar una reforma laboral, sea automotriz, sea metalúrgico, sea, o lo que sea. Entonces, en este caso empezaron con Renault y Toyota, donde hicieron empezaron, digamos, a implantar esta reforma, y se está empezando a replicar en otras plantas de ambas empresas. Esto se está desarrollando a través de los Ministerios de Trabajo Provinciales, a través de un decreto que prevé además suspensiones temporales, que se mantendría el pago del 70% del sueldo neto, pero que además pararían las actividades productivas en las plantas de vehículos particulares y de pickups, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, digamos, la reforma laboral va en ese avance, en el sentido de, en principio, garantizarle a las grandes patronales su estabilidad, digamos, de capitales, porque una reforma laboral directamente lo que va a llevar es más precarización laboral, un cambio profundo en los convenios colectivos de trabajo, y además, que vos mencionabas hoy, yo tuve la oportunidad de hablar con el compañero Rubén Famá también por este asunto, él me comentaba que además el tema de la reforma laboral tiene una raíz implícita que es la que, digamos, que tiene como tarea, digamos, o como propósito, destruir dos legislaciones vigentes todavía, que son la ley 23.551 y la ley 14.250. Entonces, esas dos leyes que son, digamos, columna vertebral de la legislación laboral argentina, digamos, hoy el Estado tiene planificado destruir esas dos legislaciones.
Sí, sí. Tema es cómo va a avanzar el gobierno, porque ahí los gremios, cuando avanzaron con la reforma previsional, fue cuando empiezan los primeros golpes sobre este gobierno y las primeras esmerilamiento, podríamos, público, después de haber ganado hace dos meses las elecciones en el año 2017, que la verdad que había hecho una muy buena elección el gobierno. Y para ir terminando el primer bloque, también a veces podemos hablar de alguna buena noticia, y en este caso vamos a hablar con Oscar acá, sobre la situación de los compañeros que de la Boston de Mar del Plata, de la confitería Boston de Mar del Plata, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlos la semana pasada y esta semana, la semana pasada no, disculpa, el año pasado, y esta semana hubo una buena noticia, ¿no, Oscar?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y una para el lado de la justicia, daría mi papá. Una para el lado de la justicia, ¿sí? Esta justicia tan controvertida, tan cuestionada, tan cuestionable. Por una vez emitió justicia, valga la redundancia, y esto trajo el beneficio a los trabajadores que se encontraban ocupando la sucursal céntrica de la confitería Boston en Mar del Plata, ahí frente a Plaza Colón, una de las marcas emblemáticas de la gastronomía local, identificada con la calidad y con el prestigio durante décadas. La Boston, como confitería y como planta productora, había entrado en crisis ya de hace algunos años, al punto que el año pasado los últimos propietarios, los hermanos Lotero, vamos a mencionar, los hermanos Lotero, Juan Manuel y Pablo, los hermanos eran unidos, habían dejado una deuda multimillonaria, cercana a los 100 millones de pesos, y salarios adeudados a los trabajadores que todavía seguían en tareas después de, bueno, despidos masivos que se habían sucedido. La semana pasada, después de un año de ocupación de las instalaciones, de mantenimiento de esta medida de fuerza extrema, la justicia decidió nombrar un síndico y dejó a los trabajadores con la posibilidad de formar una cooperativa o reiniciar la producción para mantener su puesto de trabajo. Hubo festejos después de un año, hubo una celebración plenamente entendible, quienes llegaron a último momento para colgarse la medalla, como suele ocurrir, pero lo que es destacable, remarcable, es la larga lucha que quedaba detrás, porque justamente a la hora de la celebración se relega toda la lucha que hay detrás en pos de un objetivo que fue acompañado en gran parte por la comunidad. Durante este año, en el cual los trabajadores se mantenían en sus puestos de trabajo, en los turnos rotativos para pernoctar, porque tenían obviamente el riesgo y la amenaza pendiente de llegar a desayunarse una mañana con la persiana baja, las ventanas cerradas y el cartel de "se alquila" en la puerta, implicó un desgaste enorme para estos trabajadores, el número de 10 que se iban rotando. De ahí la importancia de apoyo, de la comunidad, que fue reconocido, que fue puesto bien de manifiesto por los trabajadores de la Boston. Emocionaba ver a fin de año un cartel colgado en la puerta dándole las gracias a la comunidad por el aporte que les había permitido sobrevivir durante todo este tiempo y mantener la medida de fuerza. En una ciudad como Mar del Plata, con alto índice de desocupación, con el triste récord de ser una de las ciudades con mayor desocupación en el país, está rondando el 13%, la peor cifra de los últimos 10 años, la recuperación de estos puestos de trabajo, que en principio van a ser 6 y después otros 4 se van a mantener de forma suplementaria, podría parecer más que un parche o una curita. Sin embargo, tiene el valor de lo simbólico de una lucha que se mantuvo hasta las últimas consecuencias y logró su objetivo final.
Sí, Mar del Plata, muchas veces, bueno, lo repetimos, es Mar del Plata, Concordia, Bariloche, son las ciudades grandes, una de las ciudades más grandes. No siendo capitales, donde cuando hay una crisis ahí tenés que averiguar un poco, preguntar cuál es la situación en las ciudades para ver cuál es el nivel de la crisis. Y la verdad que sí, y yo me acuerdo de Mar del Plata, de que fue una de las ciudades que en el 2001-2000 sufrió de las peores en cuanto a la emigración de jóvenes, porque la crisis había generado, mucha gente se iba, ¿no? Se ha ido a España a buscar, fuentes.
Sí, sí, sobre todo con una población donde tienen tanta influencia migratoria europea, sobre todo italiana. Lo que pasa es que bien mencionaba a vos el hecho de que tengo en mi mente Mar del Plata. Mar del Plata es la ciudad más fotografiada del país, después de Buenos Aires. Pero esa postal turística, que se limita a un radio geográfico, a veces relega el hecho de que hay otra Mar del Plata que está cruzando ciertas avenidas,
claro,
y que está al mar, no solamente al margen de la ciudad turística, sino al margen de las posibilidades de desarrollo y de crecimiento que uno asocia con una ciudad, una gran urbe como es Mar del Plata.
Claro. Vos también sos de Mar del Plata, Ramón.
Sí, como bien dice Oscar, el lado oscuro de la foto.
Vamos terminando ya el primer bloque, que me están apurando ahí el productor y el operador general, me están apurando para que vayamos terminando el primer bloque, así venimos con el primer tema musical, el primer entrevistado, y bueno, seguimos con el programa.
los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos con Quiero Retruco y ahí contanos, Oscar, qué escuchamos.
Asomaron a principios de los 90, casi diría que primerearon los 90. La Portuaria, una banda que incorporó a la escena rockera el concepto de world music, que todavía era bastante vago, y esto tenía colación de incursionar en ritmos latinos y con instrumentos poco habituales para una banda de rock como un acordeón. Pasaron por los 90 con algunas idas y vueltas, siempre en buenos términos. Las separaciones siempre tuvieron que ver con proyectos personales, principalmente de Diego Frenkel, que era su carismático líder y compositor y frontman. Y de aquel sonido inicial rescatamos, escuchamos, recuperamos Nada Es Igual, La
sí,
Portuaria.
Me acuerdo de ese disco, la verdad que muy lindo, que es Escenas de la Vida Amorosa, que hace poco me lo volví a escuchar. Estamos ahí al aire con Santiago Mencón, y Santiago es trabajador de la línea 60 y es miembro de Basta de Asesinatos Laborales. Santiago, ¿cómo andás? Jerónimo Main, que te habla de Quiero Retruco.
¿Qué tal, Jerónimo? Muy bien, buenas noches.
Bueno, recién estábamos hablando con los compañeros y habíamos hablado a fin de año o a principios de este año, después de la presentación que hicieron del informe de Basta, de esta cómo llamarla, ¿no?, esta organización que ustedes han armado, muy interesante, que denuncia la situación de las muertes de compañeros y compañeras en todo el país por la situación de la precarización laboral, ¿no es cierto? Entonces, nos interesaba preguntarte cómo fue el comienzo de este año, sobre todo con una de las noticias de estos últimos días, que fue algunos trabajadores que fallecieron en Vaca Muerta.
Sí, exacto. Bueno, este año empezó, como bien decías en la presentación, con muertes laborales a causa de la precarización laboral. Venimos de tener 8 muertos en el yacimiento de Vaca Muerta, luego de que Pereira, el secretario general de los petroleros, aprobara una modificación del convenio colectivo de trabajo en el cual se precarizaban las condiciones de los petroleros. Por ejemplo, uno de los datos es que no podían subir a las torres de extracción con vientos de 30 kilómetros por hora, y después de la reforma de Pereira se permitió hasta con 60 kilómetros por hora. Y llegamos en que en los últimos meses tenemos 8 trabajadores petroleros muertos.
Claro. Y eso se repite también en otras actividades, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, es una constante, desde el trabajador de Rappi fallecido en su puesto laboral hasta el incremento en el transporte, que era un rubro que antes no picaba en punta, por decirlo de alguna manera, con los asesinatos laborales, y el año pasado fue el que más muertes produjo.
Sí, Santiago, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar, ¿cuál es el rol que tiene las ART en este juego macabro, digamos?
Y las ART deberían velar por la seguridad en el lugar del trabajo. Uh-huh. Ellos son los que tienen que firmar, por decirlo de alguna manera, que están en condiciones laborales los trabajadores en cada sector.
En nuestro caso, en la
línea 60, en ningún momento habían hecho una inspección de la cabecera al morir nuestro compañero David Ramallo. Así uh-huh. que te imaginas cuál es el rol que cumplen.
Ajá. ¿Y no hay manera de presentar un reclamo a la justicia porque están incumpliendo con su propio sentido de existencia?
Sí, pero tengamos en cuenta que las ART cumplen una función, como lo digo, una vez que ocurrió el accidente, indemnizatoria. No contemplan la prevención, la verdad. Es muy raro que en una empresa vaya a un miembro de la ART a brindar un taller de seguridad e higiene o hacer un mapeo de riesgos laborales. No cumplen con ese rol, cuando sí lo deberían hacerlo, como tampoco lo cumple la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el ente del Estado que debería controlar esto, y no lo hace.
¿Qué tal, Santiago? Te habla Ramiro.
¿Qué tal, Ramiro?
Mira, lo que acá por ahí le puede servir a los compañeros que están escuchándote es saber, la organización de ustedes tiene un contacto directo con los familiares de las víctimas o...
Sí, nuestra organización es el espacio, nosotros llamamos que ese espacio de asesinatos laborales, está compuesto por trabajadores y por familiares de las víctimas.
Ajá.
Desde un primer momento, cuando se constituye el espacio, fue con los familiares de David Ramallo y de Diego Zoraire del INTA también, que participan activamente.
Ajá. Y en la experiencia que vos tenés, Santiago, como para que los compañeros acá se hagan una idea, digamos, si es que tienen alguna estadística mejor, ¿no? Por supuesto.
Sí, claro.
¿Cómo es la respuesta de las ART? Es decir, ¿le judicializan, le complican la vida a los familiares o responden? Y un poco cómo juega también ahí la empresa, ¿no? Si se hace cargo un poco del problema que generó, porque en definitiva violó las condiciones de seguridad e higiene y demás, ¿no? Muchas veces.
Sí, por lo general se patean la pelota en esos casos. La empresa responsabiliza a la ART y viceversa y nunca dan respuesta. Me acuerdo un caso puntual, que es el de Martín Pino, que era un trabajador tercerizado de la empresa Murata, que es una empresa de seguridad. Martín Pino cumplía funciones en los rieles de la estación Retiro, cuando lo invistió una formación. Uh-huh. Y a la familia no le querían dar ni siquiera los videos, ni las filmaciones, ni el acta de cómo había sido el fallecimiento del trabajador. Luego una marcha a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, recién ahí pudimos destrabar ese papeleo y la familia pudo tener acceso a la causa. O sea, es como... Nosotros siempre decimos que hay como una triple responsabilidad en estos casos. Por un lado, las burocracias sindicales, porque cuando se sientan a discutir paritarias en ningún momento discuten las condiciones de seguridad y salud. Por otro lado, la Superintendencia del Trabajo y por otro lado, la CRT también.
Ajá. Y escuchame una cosa, Santiago, un tema bien concreto, la plata. ¿Aparece la guita? ¿La familia tiene con qué parar la olla? ¿Las empresas le pagan el 247 por, digamos, el cese de la relación laboral por el fallecimiento? ¿Cómo ves ese aspecto vos de decir, bueno, che, falleció el compañero y la plata no está, está...?
No, en ese sentido en particular, con el tema de la plata, por lo general con la ART, los casos que hemos tenido no ha habido tanto problema. El rol de las ART es indemnizatorio y se toma al trabajador como un costo. Ajá. Entonces viene por ese lado. Atrás de las estadísticas hay personas de carne y hueso y cada vez que muere un trabajador, la empresa, en este caso la ART, lo asume como un costo. Así que indemniza lo que marca la ley y el trabajador, bueno, perdió la vida en el lugar, ¿no?
Claro. Y Santiago, te hago la última ya. Dado el caso, ¿no? No sé, ¿querés tomar David Ramallo o el otro compañero que nos contabas que falleció, pobrecito, ahí en las vías de Retiro? ¿Las ART luego de eso y las empresas toman alguna medida para prevenir que otra vez ese accidente no vuelva a ocurrir, al menos después de haber hecho las macanas que hicieron, o no?
Mira, te doy dos casos puntuales. El caso de la línea 60, que es el que conozco más de cerca, la máquina donde falleció David Ramallo sigue estando en el mismo lugar y no se hicieron ningún tipo de modificaciones.
Claro.
El año pasado protagonizamos un paro por condiciones de salud y seguridad en la línea 60 y en la cabecera Ingeniero Maxwich se detectaron 99 puntos de infracción, o sea, 99 puntos donde había riesgo de la vida de los trabajadores y la empresa apenas los va cumpliendo. Y por otro lado, el de la papelera Fein, donde falleció Brian Mechi Cantero, donde el mismo sindicato sacó un comunicado diciendo que era responsabilidad del trabajador. Por supuesto que siempre es una constante decir que la culpa es del trabajador y ellos, por lo general, no suelen modificar la estructura de producción.
Claro. Che, Santiago, ahí vos que, bueno, estamos hablando del tema de la línea 60, vos sos trabajador de la línea de colectivos, y te queríamos preguntar de la situación sectorial de ustedes, ¿no es cierto? Porque las noticias que teníamos era de esta elección, o esta posibilidad de que la línea, o sea, una línea histórica que recorre desde toda la zona norte hasta Constitución, tiene la intención de recortar rutas o trazados.
Exactamente, sí. La empresa, a través de la Secretaría de Transporte, se publicó en el Boletín Oficial un edicto en el cual la empresa proponía recortar 12 de los 19 ramales, o sea que 12 ramales históricos de la línea 60 dejen de funcionar, y a su vez particionar el servicio en dos. Los colectivos de la cabecera Constitución llegarían hasta San Isidro, mientras que los de las tres cabeceras de la zona norte llegarían hasta Barrancas de Belgrano, obligando a los pasajeros a esperar dos colectivos en lugar de uno y abonar dos pasajes en lugar de uno.
Claro.
Nosotros, en conjunto con trabajadores de la zona norte, presentamos las impugnaciones, porque hay vecinos de barrios muy humildes que quedan sin servicio, y ahora estamos a la espera de que fallen, a ver si le aprueban el edicto o no le aprueban el edicto. Y por otro lado, con la misma empresa, tenemos el despido arbitrario de Leo Escurra, que lo echaron bajo el artículo 245 sin causa, y estamos en estos momentos, después de haber realizado un paro en conciliación obligatoria, a la espera de que se venza y, nada, si la empresa continúa con la intransigencia de no reincorporar al compañero, ver los pasos a seguir para lograr la reincorporación.
Claro, y o sea, y ahí han tenido el apoyo, o sea, porque los dos temas, ¿no? La situación del trabajador, del compañero que fue despedido, y lo otro que afecta a cuántas miles de personas, porque es una línea histórica que uno la ve constantemente, y este recorte de trazados es afecta a miles de personas. ¿Eso ha tenido algún...?
Los directivos ya lo vienen haciendo, este recorte, o sea, manteniendo los recorridos, pero abandonando las frecuencias.
Claro.
Para que tengan una idea, la línea 60 transportaba diariamente a 250.000 pasajeros hasta hace unos 4 años. Y el grupo DOTA decidió abandonar por completo el ramal de la línea 38 y descuidar los demás ramales, y actualmente está transportando unos 160.000 pasajeros por día. Por ende, el recorte en servicio ya lo están realizando. Lo que quieren ahora es un recorte estructural, que perjudicaría a miles, 160.000 usuarios mínimo.
Che, ¿y quién, se sabe quiénes son los dueños del grupo DOTA?
Sí, cómo no. Los dueños del grupo DOTA son los Faija y los Barros. Son dueños de un montón de grupos sociales, tienen alrededor de 60 líneas de colectivos.
Bueno, Santiago, y para ir terminando y para ir contanos un poco, en cuanto volviendo al tema del espacio Basta de Asesinatos Laborales, cuáles son las, si tienen alguna próxima actividad, si le podemos dar algún tipo de nada, para que nos cuentes.
En estos momentos estamos trabajando en la confección del nuevo informe, o sea, nos establecimos como un observatorio para realizar un relevamiento de todos los casos en negros, que son los que no contempla la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y que no existen datos, y estamos haciendo presentaciones del espacio. El otro día tuvimos una en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y bien, el día 8, el próximo sábado, vamos a tener otra nueva presentación en AT Sur, creo que es en Loma de Zamora, a la tarde. De todos modos, nos pueden seguir por las redes sociales como Basta de Asesinatos Laborales, ahí aparecemos en Facebook y en Twitter también.
Dale, ¿y el informe de a qué periodo corresponde?
El periodo actual, o sea, este año sería.
Está bien.
Lo vamos a cerrar en diciembre y sería el periodo 2018-2019.
Está bien. Bueno, Santiago, te mandamos un abrazo y te agradecemos por la nota, y seguramente...
No, muchísimas gracias a ustedes.
Nos volveremos a comunicar. Difunden.
Muy amables, que tengan buenas noches, gracias.
Dale, buenas noches, abrazo.
Otro grande.
Fue Santiago Menconi, que es referente del espacio de Basta de Asesinatos Laborales y también trabajador de la línea 60, nos estaba contando un poco sobre la situación, y nada, la verdad que el tema del recorte en la línea 60 es impresionante. Yo he sido usuario mucho tiempo y es una línea
emblemática
de la ciudad de Buenos Aires. Las líneas de los trabajadores y no, sí, no tienen, la verdad que no tienen problema estos tipos, ¿no es cierto? Vamos a una noticia, Oscar, vamos a uno.
Dale, trabajadores de la salinera Timbo bloquean la entrada de la planta por despidos. Trabajadores de la industria químicas y mineras Timbo, sociedad anónima, productor de Celusal y Genser, de dos marcas muy presentes en la mesa de los argentinos, ubicada en la provincia de La Pampa, realizaron un corte en el ingreso a la planta de General San Martín en rechazo a despidos efectuados en las últimas horas. Según los empleados, la empresa no dio a conocer ninguna cifra que indique que está atravesando una crisis que justifique esta reducción de personal.
Los compañeros del Sindicato Obrero Marítimos Unidos, SOMU, mantuvo todo el fin de semana el cese total de actividades por tiempo indeterminado en todos los buques agrupados en la Federación de Empresas Navieras Argentinas, FENA, a raíz de un conflicto salarial. En las últimas horas, el Gobierno Nacional dictó la conciliación obligatoria, pero el SOMU afirmó que no fueron notificados, por lo que seguirán con la huelga hasta tanto se cumplan los pasos formales y allí recién decidirán si acatan o no.
Más de 600 trabajadores del Ingenio de la Esperanza se movilizaron a la sede del Poder Judicial de la Ciudad Eugenia de San Pedro.
para reclamar al juez Juan Pablo Calderón por la venta del establecimiento, que hoy se encuentra en manos del Estado Provincial, y además exigirle la participación de los trabajadores en el proceso de quiebra. Los azucareros y sus familias piden que ante la eventual venta del ingenio se garantice la continuidad laboral de los 617 operarios.
Seguimos en Quiero Retruco, Xavi. Vamos a un nuevo tema. Quiero Retruco, Oscar, ahí contanos qué escuchamos.
En el mapa musical porteño urbano, esta agrupación siglo 30 es un tanto inclasificable. Hay algo de aires de tango, aires de milonga, algo de candombe, y quizás esta originalidad también le jugó algún punto en contra. Esa falta de encasillamiento le fue restando espacio. A pesar de que este material fue reconocido como de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, allá en el lejano 2002. Los trajimos de las telarañas del olvido y también de abajo de una montaña de CDs como un acto de justicia y también de placer estético, haciendo la milonga de vuelta.
Muy, muy lindo tema. Estamos comunicados con un nuevo entrevistado acá en Quiero Retruco. En este caso vamos a hablar con Marcelo López. Marcelo es delegado de la metalúrgica EITAR. ¿Estás ahí, Marcelo?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas noches, te hablamos de acá de Quiero Retruco, mi nombre es Jerónimo Meinke. Y bueno, te queríamos preguntar, la semana pasada, el lunes o martes, no me acuerdo, no recuerdo bien el día, nos amanecimos con el tema ahí de la empresa, ahí de la metalúrgica, que se encontraron ustedes con que la empresa estaba siendo vaciada y de un día para el otro con las puertas cerradas, ¿no? ¿Es así?
Sí, tal cual, como lo decís. Esto fue martes 21 de mayo, ya hace dos semanas, durante la tarde-noche, bueno, los dueños de la empresa, los dos socios dueños de la empresa, fundadores, hicieron un vaciamiento de todo el material, todo lo que es CTU, toda la información tecnológica, tanto industrial, también información financiera, información de recursos humanos, ingeniería. Hicieron un vaciamiento, se llevaron todo eso durante la tarde-noche, cargándolo en la camioneta de manera como un ladrón, porque lo hicieron al costado del estacionamiento, cortaron un alambrado, cargaron sus dos vehículos y bueno, se llevaron todo. Nos alertaron un compañero que tenemos que vive enfrente de la fábrica y bueno, nos hicimos presente en primera instancia al cuerpo delegado de la Unión Obrera Metalúrgica y bueno, después al chequear que lo que estaba pasando, bueno, convocamos a todos los compañeros y bueno, en ese momento decidimos tomar la empresa, preservando que no haya un vaciamiento de lo que es la maquinaria y los productos, ¿no?
Uh-huh. Marcelo, Oscar Muñoz te habla. Te quería consultar, ¿en qué rubro trabaja esta otra? Trabaja, esperemos que siga trabajando esta empresa.
Nosotros fabricamos todo lo que son válvulas para artefactos a gas, para estufas, cocinas, termotanques.
Ajá. Eso es un rubro muy, muy específico. ¿Hay muchas fábricas que se dedican a eso?
No, en Argentina hay dos fábricas solamente y Eitar, que es la firma donde pertenecemos nosotros. Uh-huh. Hay dos o tres componentes que se fabrican solamente acá en la Argentina. No hay otro fabricante en la Argentina.
Ajá. ¿Qué tal, Marcelo? Te habla Ramiro. Esta empresa, ¿desde cuándo están ustedes laburando ahí? ¿Y cuántos compañeros, digamos, son los que laburaban y se han quedado sin trabajo?
Esta empresa tiene más de 60 años. Nosotros somos un total más o menos de 240 compañeros entre las dos plantas, porque Eitar es la que fabrica las válvulas, como les mencionaba, y Tecnoforja, que tiene otra razón social, pero es de los mismos dueños. En total, entre los dos, hacemos 240 trabajadores, más o menos.
Ajá, y con las dos empresas, digamos, están en la misma situación. Se han llevado...
Las dos en la misma.
Se han llevado los CPU, todo eso.
Sí, toda la información, bueno, tuvieron un embargo de la FIB. A los dos días más o menos de que empezó el conflicto, los dueños se comunicaron y bueno, y ahí ellos presentaron un pedido de quiebra. La fábrica estaba en convocatoria de acreedores desde febrero del 2017 y bueno, presentaron su propia quiebra, cosa que todavía el juez que está en Loma de Zamora todavía no lo tiene definido, así que nosotros, bueno, iniciamos los trámites para conformar una cooperativa de trabajo como una herramienta, ¿no?, para preservar los puestos de trabajo y para poder poner en marcha, porque la fábrica está operativa, como te mencionaba. La fábrica tiene 60 años, es una fábrica muy reconocida en tanto su producto con la calidad. Obviamente veníamos muy golpeados por la apertura de las importaciones, veníamos golpeados por la caída del consumo, pero bueno, empezamos a tener un leve repunte en este último tiempo. Eso es lo irónico de toda esta situación, ¿no? Porque estábamos teniendo un repunte, por lo menos en los pedidos.
Claro. Sí, Marcelo, ahí nos comentaba también, nos había adelantado algo de información la compañera María Eugenia Rúa, que también, digamos, durante todo este periodo que fue bastante largo de angustia ahí de los compañeros, la empresa quedó debiendo mucha guita, ¿no?
Sí, nosotros ya veníamos con aguinaldos del año pasado, vacaciones, nos quedó, bueno, la quincena en curso, veníamos trabajando con unos días de suspensión en la semana, que nos veníamos cobrando al 70%, pero sí, nosotros veníamos acarreando deuda en pos de, bueno, intentar buscarle una salida, ¿no?, a todo esto, y pensábamos que en algún momento nos íbamos a recomponer, bueno, pero evidentemente no nos encontramos con el cachetazo de los empresarios que, bueno, decidieron irse.
¿Y en esa situación ustedes tenían diálogo con los dueños de la empresa?
Y nosotros teníamos
Sí, teníamos, más que nada, bueno, con la gente, el gerente de recursos humanos, ¿no?, que era el canal de diálogo de la empresa, veníamos teniendo reuniones, bueno, con el cuerpo delegado, del cual yo soy miembro, pero bueno, no nos dijeron nada, de, obviamente, de lo que tenían pensado hacer, ¿no?
Marcelo, contanos un poquito cómo es el soporte, digamos, el acompañamiento ahí de la UON de Quilmes y digamos, si ustedes se sienten contenidos con digamos, ese acompañamiento que están teniendo.
Sí, tal cual, nosotros estamos 100% acompañados por la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no?, tanto con la seccional acá de Quilmes, a la cual pertenecemos, tanto como Secretaría Nacional, ¿no?, que está hecho presente, tanto con la ayuda económica y con la ayuda, bueno, del acompañamiento, ¿no? Eso es lo principal, y bueno, y obviamente buscando una salida en todos los organismos legales, tanto el Ministerio de Producción y Trabajo a nivel nación, como en Secretaría de Trabajo, o sea, en todos los ámbitos, en los juzgados de Loma de Zamora, o sea, estamos haciendo todo lo habido y por haber para buscar una solución al conflicto, ¿no? Pero sí, contestando tu pregunta, 100% acompañado, ¿no?, por la Unión Obrera Metalúrgica.
Ajá, es decir que digamos que el pedido de convertirse ustedes ahora en una cooperativa de laburantes, digamos, tiene el apoyo político cabal de lo que es la UOM.
Sí, totalmente. Sí, porque entendemos que nosotros, la prioridad nuestra son sostener los 240 puestos de trabajo, ¿no? Y vemos a la cooperativa como una salida, ¿no? Repito, vemos la fábrica operativa, los productos que fabricamos nosotros son de muy buena calidad y abastecemos a los clientes, tenemos los clientes de la línea blanca número uno de la Argentina.
Marcelo, te hago una más y ya le doy la derecha a Jero. Ustedes tienen 60 años, ¿no? Y sí. Vos, digamos, ¿qué antigüedad tenés más o menos ahí en la empresa?
16 años.
Es decir, no llegaste a vivir la crisis del 2001, pero me imagino que ahí te deben haber comentado o debe ser tema de, digamos, de discusión y debate hoy la crisis que atravesaron por el 2001. Digamos, ¿cómo ven los compañeros, si es que lo han charlado este tema, esa media comparación de haber pasado esa crisis del 2001 con la que están atravesando hoy?
Sí, no, obviamente. Uno en conversaciones con los compañeros que tienen más antigüedad que uno, lo hablan, ¿no?, y cuentan de que han soportado, inclusive tenemos compañeros que han soportado la crisis del final del gobierno de Alfonsín, o sea, tenemos compañeros casi con 40, más de 40 años de antigüedad y hablan, bueno, de que han soportado todas las crisis, bueno, menos esta última que nos dio el golpe final.
Marcelo, para ir terminando, contanos un poco cómo son los pasos a seguir y cuál es la situación de los trabajadores ahí, si están ahí con el tema de la fábrica, ¿no?, con las instalaciones.
Sí, nosotros desde el día que inició el conflicto estamos permanentes en la fábrica las 24 horas, ¿no? Somos 240, nos vamos rotando, ¿no? Claro. Estamos realizando con ollas populares para comer los compañeros, e inclusive a veces con la familia, también estamos realizando actividades, estamos vendiendo comida, gracias a Dios los vecinos son muy solidarios y bueno, nos acompañan también. Y bueno, los pasos a seguir, bueno, en esta semana tenemos una reunión con el juez que está llevando adelante la convocatoria y la quiebra, y el pedido de quiebra, perdón, y a la espera y seguir aguantando y preservando los puestos de trabajo, ¿no?, que entendemos que es nuestro.
Bueno, te agradecemos, Marcelo, por la nota. Seguramente nos volveremos a comunicar y todo lo que necesites, acá los micrófonos de Quiero Retruco están abiertos para también las redes para darle difusión a cualquier actividad que ustedes realicen.
No, muchísimas gracias. El agradecido soy yo en nombre de mis compañeros muchas gracias por difundir nuestra lucha.
Un abrazo, Marcelo. Fue Marcelo López, miembro y delegado ahí de la metalúrgica Eitar de Bernal, que hace 15 días se encontraron, a pesar de un pequeño repunte en las ventas, se encontraron con que los dueños de la empresa la estaban vaciando, llevándose todo lo que es lo administrativo y dejando ahí a los laburantes en la calle, contándonos un poco la lucha de los laburantes ahí. Yo tuve la oportunidad, recordaba cuando le hacíamos la entrevista, de visitar la fábrica, pues nada, por una cuestión laboral. Y era, la verdad que es una empresa muy grande, muy importante, son 240 trabajadores, ¿no es cierto? Son 240 cuando hablamos de casi 240 familias.
Sí, no se la llevó puesta la crisis del 2001 y se la lleva puesta este gobierno.
Ni la hiperinflación del 89 y leyendo un poco sobre la nota también ni el Rodrigazo en su momento. Seguimos ahí con alguna noticia, Oscar.
A campo de trabajadores de Telam. Los trabajadores de la Agencia Estatal de Noticias Telam decidieron montar desde el viernes un acampe frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Programan actividades públicas todos los días para exigir justicia en el reclamo de la reincorporación de los 357 trabajadores despedidos por la Secretaría de Medios Públicos que perpetra Hernán Lombardi.
Rami.
Sí, la promesa de reconversión laboral de AUSA terminó en despidos por goteo y precarización laboral. Lejos de reconvertir los 583 empleos prometidos hace apenas un mes, la firma de peajes comenzó despidos por goteo y precarización para aquellos que aceptan compulsivamente deben modificar sus tareas.
Ese.
Sí, el conocido bar de Concepción en Entre Ríos, denominado El Entrerriano, cerró sus puertas y dejó una decena de empleados en la calle. La empresa cerró sus puertas y todavía no llegaron los despidos. Pero de acuerdo a lo que conversamos, los trabajadores van a ser notificados en los próximos 2 o 3 días y lógicamente comenzaremos las negociaciones para que puedan cobrar su indemnización, dijo el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Daniel Flores.
Vamos con un nuevo tema y después seguimos con el programa.
Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto en su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Seguimos en Quiero Retru con un nuevo bloque y escuchamos ahí un temita, Oscar.
Sí, ¿qué podemos decir de Mercedes Sosa? ¿Qué más podríamos decir? Excepto que la extrañamos mucho. Y en la última etapa de una trayectoria tan dilatada y a veces tan afectada por la situación política, la negra se había dedicado un rol de madrina, de anfitriona, de invitados internacionales, incluso del interior del país. Generó un buen vínculo y presentó de buena manera masivamente a Nilda Fernández, este songwriter francés tan particular que falleció recientemente. Y de último, de aquel repertorio que nos fue entregando con la calidad de siempre, en la última época rescatamos esta tan bella canción, Todo Cambia, con un trasfondo tan interesante.
En este bloque, bueno, tenemos ahí una nueva columna ahí de ese, que en esta ocasión se trata ese sobre la desindicalización del peronismo. Contanos a ver de qué se trata.
Así es. La atracción del Museo Juan Domingo Perón en la ciudad bonaerense de Lobos tiene el escritorio original en el cual el general, por aquel entonces coronel, utilizaba como secretario de trabajo del régimen nacionalista del 43. Allí, sobre ese mueble sencillo y cubierto de libros, Perón construyó una alianza básica de lo que luego sería el Movimiento Nacional Justicialista. ¿Por qué hago este comentario? Bueno, porque la idea de la columna es tratar de reflexionar acerca del peronismo y la desindicalización del movimiento peronista. Como venimos viendo en estos últimos meses, la construcción del escenario electoral va configurando nuevamente construcciones de alianzas, negociaciones, definiciones de candidatos, listas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la columna anterior. Es decir, el proceso electoral como un hecho cuantitativo, donde se apela a la mágica fórmula pendular, donde se cobijan expresiones diversas dentro de una bolsa de gatos, sospechando que se va a ganar la elección a control remoto como si la política fuera 2 más 2, es decir, un milagro aritmético. Bueno, por supuesto que esto tiene una genealogía, y como genealogía tiene causas y consecuencias. Una de las principales causas por la cual el peronismo hoy no cumple con aquella alianza básica está dada desde el primer momento en que se adoptó al peronismo como partido político dentro del modelo democrático inaugurado en el 83, que tiene como característica principal un peronismo institucional más abocado al manejo regular del gobierno, con presidentes, gobernadores, intendentes, diputados, senadores, y por supuesto, como consecuencia, tenemos un partido movimiento territorial que gobierna apoyado por jefes políticos, candidatos sonrientes, a los cuales yo le digo candidatos colinos, cuadros gerenciales, punteros y a su vez intelectuales coloridos, que andan por todos los medios de comunicación explicando, vas a saber qué cosa explicarían. Rápidamente, para ser sintéticos, podemos decir que existen distintos tipos de peronismos, en la cual tenemos peronismo de gobernadores, peronismo de diputados, peronismo de senadores, peronismo de pejotistas, peronismo renovadores, kirchneristas, sindicalistas, etcétera, 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 en lo cual todo esto conforma la geopolítica del peronismo, tanto en las provincias como en el conurbano. Y todo lo que hoy vemos no es más que la repetición de hechos sucesivos en épocas electorales. La semana pasada explicábamos cómo el sindicalismo argentino fue creando una sociología interna a partir de las transformaciones de la misma estructura económica argentina, en la cual tenemos sindicatos no transables de sector privado y de bienes transables. Bueno, ante esta situación y lo que describíamos recién del peronismo, lo que queda en descubierto es el papel del sindicalismo dentro de la estructura genealógica de este peronismo desde 1983. Es decir, el peronismo ha tenido experiencias importantísimas dentro de su estructura sindical a lo largo de la historia y programas históricos, Huerta Grande, La Falda, Las CGT de los Argentinos, los 26 puntos de Gualdini. Y a su vez, hoy, la realidad es que el peronismo no tiene políticas ante las dificultades que expresan dentro de cada uno de todos estos frentes internos que existen dentro del sindicalismo argentino, y por lo tanto los trabajadores quedan reducidos solamente al papel de la defensa del salario y el mantenimiento de las obras sociales. Inclusive, la cuestión de las obras sociales es la principal fuente de desprestigio que hoy existe contra el sindicalismo, porque nosotros tenemos a todo el gorilaje político de la Argentina que cuando tiene que discutir contra los sindicatos lo primero que van es decir la corrupción de las obras sociales. De todos modos, hay algo que la llegada del macrismo puso en evidencia, y es que a pesar de todo esto, y a pesar de la desindicalización política dentro del peronismo y del desprestigio al cual se le incurre constantemente contra el movimiento obrero, el poder organizativo de los trabajadores se mantiene intacto. El paro del 28 fue el paro del 29, el último paro, fue un paro contundente en el cual tuvieron que salir la ministra de Seguridad a desprestigiar el paro, y con todos los voceros de los medios de comunicación, porque ustedes fíjense en que, claro, los voceros de los medios de comunicación dicen, no, nosotros cubrimos todas las crisis que hay en el país, cubrimos todas las crisis que hay en el país. Ahora cuando la CGT se levanta en paro, no, son todos unos mafiosos. No, paran el país, no se puede parar el país, ¿cómo van a parar el país? Bueno, el sindicalismo argentino sigue contando con leyes que le dan vida a muchos servicios, comenzando por la salud y el de sus afiliados. Entonces, en buena medida, son los sindicatos los que siguen generando el modelo de bienestar criollo que existían con Perón. Y así y todo, todavía siguen existiendo dos instituciones que son básicamente simbólicas para el peronismo, que uno son los sindicatos y la otra es la estructura familiar. Yo siempre digo que tanto los sindicatos y la familia son las dos instituciones más importantes que tiene el peronismo y que hoy están siendo puestas en valor y en juicio de valor. Por lo tanto, digamos, el objetivo de la columna de hoy es tratar de demostrar que el que viene perdiendo políticamente es el peronismo de saco y corbata, y que la principal consecuencia de estas sucesivas derrotas políticas tiene que ver con desindiscalizar el peronismo. Entonces resulta fundamental que cualquier alternativa política peronista y transformadora tiene que tener fundamentalmente, o tiene que estar fundamentalmente ligada a la agenda que marcan los trabajadores. Entonces, así de esta manera, estamos en vía de poder reconstruir el peronismo dentro de un marco de liberación nacional y social, y directamente de los trabajadores para reconstruir esa vieja alianza de trabajadores y gobierno.
Para sumarte algo ahí, una de las características de la primera presidencia de Perón era la participación de los trabajadores, tanto, por ejemplo, en la Cámara, el famoso 30% en la Cámara de Legisladores, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y también había otra que no es muy mencionada, que es lo que proponía el general, que era, y se llevaba a cabo, era la participación de representantes de los trabajadores en las embajadas. O sea, tenía que haber un representante de los trabajadores, o sea, de la CGT o del gremio que sea, en las embajadas por todas partes del mundo, claro. Porque tenía que representar al laburante. Uh-huh. Y hoy es algo que es impensable. O sea, hoy la representación argentina es una carrera. Uno es una carrera profesional, por supuesto, pero es muy incluso elitista. hoy
el diplomático,
la carrera, claro, diplomática, es elitista, sí, sí, sí. Uno, sí, sí, sí. Particularmente por mi trabajo, a veces tengo que hablar, me toca hablar ahí por algún trámite en el, claro, Ministerio de Relaciones Exteriores, claro. Y los tipos no bajan, viste, no bajan al llano. Y en ese momento vos fijate qué diferencia, ¿no? Que un gobierno proponga y que tenga representantes de los trabajadores en todo el mundo, ¿no es cierto?
Vos fijate una cosa, para agregar a esto que vos mencionás, hoy en la cual estamos en una etapa en la cual se están poniendo en tela de juicio todos los valores culturales y todos los valores simbólicos, al peronismo le pasa exactamente eso, y hay una cuestión que en los últimos casi 70 años, no, perdón, menos, se ha querido destruir, y este gobierno fundamentalmente tiene como iniciativa destruir por completo todos los símbolos históricos del peronismo, pero no puede destruir lo que es lo más simbólico del peronismo, que todavía sigue dentro de la clase trabajadora, que son los convenios colectivos de trabajo, las vacaciones, etcétera, 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 que ya todos sabemos, bueno, son leyes vigentes del peronismo, y van por eso.
Mientras tanto, algunos sectores progres de la ciudad de Buenos Aires también van por eso sin darse cuenta, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Seguimos con el programa, y hoy también tenemos otra sección que está a cargo de nuestra compañera, de Leticia Campanella. Leticia es psicóloga, es trabajadora de la salud pública en un hospital ahí en la provincia de Buenos Aires, y en este caso nos va a hablar un poco de lo que es el ajuste y la precarización en el sistema de la salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Ahí va el audio de Leti, a la que le agradecemos y le mandamos un saludo.
Buenas noches, compañeros. Bueno, la idea era comentar un poco acerca de estas últimas noticias que se revelaron acerca de el caso de un médico pedófilo en el hospital Garrahan, junto con otras noticias, como por ejemplo, hace muy poquito salió un comunicado del hospital Posadas sobre que los médicos de guardia van a dejar de atender en su mayoría porque no les pagan, porque hace 2 años que no tienen aumento. Están contratados en calidad de monotributistas, esta es una práctica que viene ocurriendo hace años, y en tercer lugar aparece una convocatoria a un acuerdo multisectorial respecto de el derecho a la salud, donde plantea 15 puntos, muy acertados algunos y otros cuestionables, porque entiendo que no apuntan al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Algunos parámetros respecto de la salud, entendiendo al enfermo o al posible enfermo como alguien que está en unas condiciones de vulnerabilidad, y en esas condiciones debe recibir empáticamente, solidariamente, humanamente, un trato respetuoso y que le brinde un alivio en su padecer o la eliminación del padecer, la suspensión de la enfermedad. Esto es algo básico, en general se olvida bastante, no hay ningún tipo de controles, ningún tipo de regulaciones respecto de los vínculos que se generan entre los supuestos enfermos y los profesionales, lo cual hace que la situación sea bastante complicada. Entonces tenemos por ahí gente que es muy brillante teóricamente, que es muy eficaz o eficiente técnicamente, lo que se dice de algunos perfiles altos, en general jefes, que llegan a determinado lugar, a veces no por mérito humano, sino por una habilitación tecnocrática y algunas simpatías con las autoridades de turno. Hay un montón de cosas que en el área de salud no se discuten, no se discuten las prestaciones en sí, no se discuten los horarios a cumplir, no se discuten que se privilegia lo tecnológico o lo aparatológico en desmedro de lo humano, y cómo hace muchísimos años, esto no es, no se lo podemos achacar al gobierno nefasto de Cambiemos, sino que esto viene hace de mucho tiempo atrás, se viene descuidando la salud, se viene descuidando lo público. Hay una idea de que, bueno, por un lado no tengo medios, entonces como no tengo medios, hago lo que puedo. Paralelamente a esto se viene instalando una idea de que hay que hacer lo que uno quiere. Entonces, como uno tiene que hacer lo que uno quiere y tiene libertad para hacer lo que uno quiere, si a eso le sumamos que no tenemos medios, bueno, entonces la cosa nos da un combo que cada cual depende de la buena voluntad y el don de gente del agente de salud, el cómo eso llegue, en cómo esa prestación, esa relación se establezca y llegue a la población. Como broche de oro, desde los 90 se viene instalando lo que se denomina precarización laboral. Eso en el ámbito de salud implica varias cosas. Las habituales contrataciones temporarias, por monotributo, de manera que el trabajador debe responder personalmente por su trabajo, es una especie de trabajador libre, de emprendedor, no sé cómo llamarlo ahora, está de moda ese nombre. Y por otro lado, se viene no reponiendo cargos en el espacio público, en muchísimos casos no haciendo concursos para ingreso a la carrera hospitalaria. O sea, en realidad llegamos a muchos casos terribles que nos enteramos por los medios, porque el tema de las redes ayuda a difundir más pronto, pero que suceden en este marco. Es decir, para finalizar, la pedofilia o cualquier inclinación sexual poco habitual es algo que existió hace años, no es algo nuevo. El que aparezca en un lugar público donde se supone que el bien común es lo que debe primar, la protección a la población es lo que debe primar, ya es grave. No hay muchos modos con las voluntades de todos los actores para que esto se modifique, no hay propuestas, así que me parece que sería una de las cosas a agregar en respecto de los 15 puntos para el derecho a la salud, privilegiar la calidad humana de los actores y ciertos marcos básicos de respeto y de solidaridad y de entender que el paciente es un semejante, no es ni más ni menos.
¿Qué cosa el amor? ¿Qué digo al vino? ¿Qué esfuerza su lamento? ¿Sulla ghiaia del viale del tramonto? ¿A la maca gelada? ¿Qué ha perso el suo gazebo? Guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chiedeva alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa. Che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri, fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consenso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono monarca e son boemio, se questa è la miseria mi cito su con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche sterda ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rulo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Signorina, sono il re della cantina, proteggio tutto Crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re.
De Tom Waits a la italiana, no solamente por la variedad musical, por la amplia paleta de músicas y de ritmos que suele transitar, sino también por su capacidad histriónica para interpretar no solamente con la voz, sino también con la figura, los personajes que van apareciendo en las canciones. Y escuchábamos una canción de una compilación. No es muy fácil ubicar material de él en las casas de discos que quedan todavía en el país, por eso me permito recomendar de Ice Face Music, mejor dicho de Story Face Man, que es una compilación de la cual les trajimos ¿Qué cosa del amor?
Te recuerdo dónde nos podés escuchar, ahí en www.radioretruco.com.ar. Te agradecemos, Oscar, ahí por el tema. También que nos quedó ahí un poco, le agradecemos a Leti, la verdad que excelente la columna. Y te cuento que nos podés escuchar en radioretruco.com.ar, podés escuchar las diferentes entrevistas, las columnas y también todo el programa entero, y dejarnos unos mensajes. En este caso vamos a leer los que nos dejaron. Por ejemplo, Graciela nos cuenta desde Chipoleti, les mando un gran abrazo a los que no se cansan de difundir la lucha de los trabajadores, Graciela. Lucas Rodríguez nos dice: hola compañeros de Quiero Retruco, les escribo desde Paraná, provincia de Entre Ríos, para contarles que acá la industria y el comercio están parados. Salvo alguna obra pública, el resto no pasa nada, la economía está destruida y tampoco el gobierno provincial hace nada. Mariano nos dice: hola compañeros, soy de Villa Celina, partido de La Matanza, trabajo en el mercado central, un día tendrían que venir por acá a ver lo que pasa, la precarización laboral, las bandas mafiosas y la miseria de la gente que junta las obras y cómo se empobreció todo. A nosotros no nos defiende ningún sindicato, están todos arreglados con la administración, los de ATE, los de UPCN, los municipales, todos. Esto se tiene que terminar, nos pagan miserias y nos hacen trabajar día y noche. Les mando saludos y los escucho con mucha atención. Vamos con un nuevo entrevistado, estamos ahí al aire comunicados con Marcelo Marín. Marcelo, desde Córdoba, recuerdo que hemos hablado ya el año pasado y estás ahí, Marcelo.
Sí, buenas tardes, ¿cómo a vos y a toda tu audiencia.
Buenas tardes, Marcel. Ya entrando a la noche. Bueno, mi nombre es Jerónimo Menke, te mandamos un saludo desde acá, desde Quiero Retruco. Y la idea era, bueno, un poco que nos cuentes sobre la situación que vivieron, o que como ya hemos hablado de cómo se originó el conflicto, y lo que pasó la semana pasada cuando ustedes estaban ahí en el sindicato y se presentó una patota que los sacó del lugar, ¿no es cierto?
Bueno, eso justamente quería dejar bien claro lo que pasó en la situación. A mí me parece perfecto tu llamado telefónico, porque hay una prensa por ahí que vende cualquier cosa. No es tu caso, pero hubo algunos que decían que nosotros nos alojó una patota, no sé qué, que escribieron, para que se vaya entendiendo un poquito la situación. La situación es la siguiente: nosotros hicimos una incursión dentro del gremio en forma pacífica, y son los trabajadores, en un principio, que están perdiendo por su despido, y después las personas, horas después, a dejar también que los compañeros se vayan desenvolviendo. Y a partir de la tarde, 4, empezó a llegar más compañeros, y obviamente, la UTA, a mí entender, no sé, de cada uno, ya logra, correcto, entregadora, se puso, la verdad que bastante mal todo, porque nunca imaginaron que nosotros íbamos con los compañeros de estar adentro del gremio de UTA seccional Corro. ¿Qué tiene significado para ellos? El gremio, UTA, o el significado de ahora mismo, para los trabajadores, que somos los representantes, a mi entender, los empleadores, ¿no? Que conducimos los gremios, que estamos los gremios, que siempre creo algo diferente, vuelta a repetir, lo dije, el gremio está en manos, tiene en manos de trabajadores y no de traidores, porque la UTA permite que le despidan. Y nosotros queremos hacer un hecho simbólico, y que a Dios gracias, por lo menos quienes hablan, porque quien le habla, tal vez es un hecho simbólico. ¿Cuál? De las 12 de la noche y un minuto del día 29 de mayo, con la gesta del Cordoboso, la UTA seccional Córdoba estaba en manos de trabajadores y no de traidores, que están claramente identificados, que son los que mandó la UTA, porque mandó la UTA. Sabemos bien, inclusive hay un audio de cuello, uno que está ahí adentro, que le gusta. Escucha el audio, que manda después todo con pruebas, si no quieren, donde le dice, como, obviamente, como es un audio, y desesperado, porque nadie sabía si nosotros íbamos a tomar posesión de la UTA, que íbamos a estar adentro. Entonces, era un audio desesperante, y sabe cómo hacer. Y dice, bueno, muchachos, todos los que quieran participar y estén de acuerdo con esto, dejen la unidad de la punta de línea y vengan a hacer. Acá la UTA que a la seccional que no le van a descontar nada, ya está hablado con la empresa, tengo el audio, hermano, o sea, además está diciendo, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo a los compañeros que son los compañeros, lamentablemente, algunos le llaman traidores, que están confundidos, porque la UTA es confundidora, porque traidores están confundidos, ya están parados, o sea, no están parados compañeros por la confusión, entonces es un escrimiento. Porque UTA somete, ¿y cómo somete? Despide. Entonces nosotros queremos evitar más despidos y reclamar por lo que queremos, ¿cierto? Y hoy termina el problema. A las 2 de la mañana, la patota de UTA avanzó, y eso me quede bien claro, sobre la policía, porque la policía siempre se atribuye, siempre, sin embargo, avanzó sobre la policía, esa. El nombre de la policía de los cajos, ¿cómo se llama? La Guardia y Guardería. ¿Dónde vinieron ustedes? Si alguien vio algo así, que me diga que 30 borrachos alcoholizados, porque eso también, borrachos, lo habían alcoholizado y le estaban agitando para que vengan a golpear a los compañeros. Avanzaron hacia sus propios compañeros que estaban del lado de afuera, porque nosotros estábamos adentro. Y los compañeros, familias, mujeres, nuestros hijos, mi señora, no estaba, compañeros que nos vienen a hacer su deber con nosotros, dando nuevamente un mensaje violento para que no haya más gente. Y la policía, lo vi con mis ojos, y estaba grabado, filmado, y lo pide para que pase, o sea, se corrieron y dejaron que pasen y lo volteen, todo a propósito, todo armado, porque siempre decían lo mismo, que estos traidores se roben los traidores. Entonces ahí tiene, la policía dejó avanzar y digo más, metieron hasta a la misma policía, metieron trabajadores, volviendo a trabajadores, a la misma policía, decían la policía que metieron, quieren que sea meter a las policías, y no destruyeron a nadie. Quiere decir que hubo una orden, mire muchachos, fíjense que ahí vamos, ahí largo la gente para que les quede, así se va, y no se hace más grande esto, y ustedes se tornan un poco, y así fue claro, no detuvieron a nadie. Escuchá, no detuvieron a nadie. Entonces nosotros estábamos adentro y ellos pensaban que volvió el proceso militar, que van a avanzar y van a pegar. Y estábamos adentro, empezamos a llamar y a decir que vengan, que están volteando y ningún entierro, y empezamos, y ahí se presenta. A las 10 de la mañana, que una y media, dos, nosotros hicimos el abandono pacífico. ¿Por qué? Esa es la pregunta, pero ¿por qué hicimos el abandono pacífico? Porque hablo por lo que último, hablo por mí, porque no hablo por mí, porque hablo por mí, pero hablo por los otros, porque hablo por los otros, y así estamos, y así es el conducir que tenemos hoy. Hablo por mí, y luego personalito, porque después se me va a ir nombre, si quieren hoy, no hace falta que me dé de último. Hablo por mí. No queremos empañar, y ustedes no me den la razón, si no la tengo, no queremos empañar lo que era el esfuerzo de un montón de compañeros que vienen de toda parte del país para acompañar a lo que fue el cordobazo.
Claro.
A lo que, a eso es lo que no queremos empañar. Y tampoco porque telefónicamente se comunicaron y nos dijeron que UTA no iba a estar. Porque, escúchame, querían poner bajo la figura de lo que sea Tigre Norte, que significó el cordobazo, querían poner que UTA marche pero no tener el frente y que encima hable la misma UTA, porque se le recrimine respetuosamente delante de la hija de Aquiles López, se le dice Patricia López, cuando la UTA esta reivindicó la figura de tu papá, le puso un cuadro, le puso una medalla, aunque sabemos que son traidores, son mentirosos, no importa, pero algo, nunca, y hoy en día el cordobazo, algo que si tu padre falta de respeto. Una falta de respeto, nosotros demostramos que nosotros tenemos respeto, y eso es respeto. Nos fuimos a las 2 de la mañana, dolidos, quebrados por la situación y por los compañeros golpeados, y todavía despedidos los compañeros, nos fuimos, pero revisamos, porque si son personalistas, tienen que ver, no, nos fuimos para dejarles, porque no queremos que la prensa se enfoque en el conflicto nuestro y opaque el esfuerzo de muchos compañeros para venir de diferentes partes del país, para viajar. En mi casa había 25 compañeros.
Claro.
25. Te digo más, y que me como dice, me decían los compañeros antes, llaman a tus amigos, que vengan a la escena en tu casa, en como 25. Y yo, ¿cómo lo voy a traer? Acá arriesga lo menos más frontera, que todavía mujer, inclusive había de la comunidad boliviana, que alguien me había invitado en casa. ¿Cómo lo voy a traer acá arriesgarlo? Que tú vienes que se pato, y tú vienes que la policía de Colombia se corre, y pasó eso, exponerlo, porque yo. Y de verdad tuvimos que tener tan gran escritura al secreto para que no sepa cómo lo que expone, porque yo imagínate que lo invité a compartir lo que fue el cordobazo con los compañeros y hacer una experiencia. No lo voy a traer a fuerza que para que esté sin vergüenza, borracho, con alcohol encima, me golpeen. Y eso también muy no parecía. Y terminó siendo así, nosotros pensamos lo mejor para los compañeros, tratamos de buscarle, que eso es lo que buscamos nosotros, que vuelvan de nuevo nuestros compañeros a fuente laboral. Porque claro, estamos cansados que tenemos compañeros con intentos de suicidio y un montón de cosas. Y termino, ¿me estás escuchando?
Sí, te escuchamos. Lo que te quería preguntar, Marcelo...
No, pará. Te quiero decir, para mí, el hecho más grave, y esto quiero que por favor se lo pueden viralizar, el hecho más grave fue que fueron a la noche a una compañera que se llama Viviana, y no tengo la autorización para dar su apellido, se llama Viviana, la patoacieron, le pegaron... Era la compañera emblemática de lo que fue la carta de la dignidad. Googleen, nunca le quede a Marín de ninguna clave. Googleen, pongan, Viviana, carta de la dignidad, busquen, pero todo lo que yo no había preguntado, pero busquen, carta de la dignidad Córdoba, y ahí está ella peleando ahora todo un año, ¿me entiendes? Con artrosis, con un montón de problemas, con un montón de problemas, golpear a su compañera con artrosis. Si vos querés, pues yo ahora. Pásame que pase el audio, la compañera. La golpearon.
Dale, Marcelo, escucha.
Entonces, y todo ese tema que se aporta a nosotros le gusta, que es la que nos representa. ¿Sabes qué le dijeron? Dejate de meter con el transporte.
La, discúlpame,
que tengo un compañero que me pega a mí.
Marcelo.
Yo tengo una mujer loco. Eso es la bronca mía.
La compañera, que no llegué a entenderte bien, la compañera era una de las compañeras que estuvieron en el conflicto del año pasado.
Estamos permitiendo que eso no tenga conciencia nadie, que estamos permitiendo nuevamente hecho de la década del 70. Faltan claro. Que vengan los grupos de tareas, no nos faltan mucho, parece. O sea, la compañera estaba dentro del gremio, se llama Viviana. Tengo que googleen, Carta de la Dignidad, es la compañera que encabezó más de un año en la puerta de la municipalidad de la Carta, para dar un mensaje mafioso, la siguieron en la casa y la golpearon.
Claro.
La artrosis, timando el audio por privado.
Sola. Cuando se iba a la casa sola. Marcelo, cuando se iba a la casa sola, me decís.
Sí, sí, a la casa. Claro. No, pará. No se iba, yo iba con otra compañera.
Igual
fue testigo.
La siguieron.
Y le pegaron.
Che, y esto era que, a ver, para entenderte bien, era ustedes habían convocado la movilización por un nuevo aniversario del Cordobazo, que era la movilización era el otro día, ¿no es cierto? Y habían, para que nos quede claro.
Nosotros habíamos hecho este comento. Nosotros hace un mes y medio, los trabajadores despedidos y activos, no solamente despedidos, habíamos organizado entre todos una convocatoria del 29 a rendir homenaje a la figura de este grande que fue Atilio López.
Claro.
Porque sabíamos claramente. Sí, acá después te paso con un compañero que tuvo su vida. Hubo 40.000 personas, más de 40.000. Nosotros queremos ser parte de esos festejos porque sabemos que esta UTA traidora jamás participa, no avanza, no hace nada. Y justo en esta ocasión que nos organizamos para ser representativos, porque somos trabajadores de este y activos, pacíficamente queremos marchar. A ellos se les ocurrió la caradura de querer salir a marchar y encima subirse al palco. La única forma que hicimos nosotros, o por lo menos quien te habla, de frenar eso, por ejemplo, fue esa. ¿Entendés? Pacíficamente no hace falta hacer más ni perjudicar a los usuarios, como dicen que los perjudicamos, nada más hemos pagado. Y lo hicimos escuchar. Ya estamos cansados. Tenemos compañeros que se nos están muriendo. Una de las compañeras se quería tirar del tercer piso porque ellos ya tienen situación de calle. ¿Por qué? Porque tiene la orden de desalojo y sigue mirando para otro lado. ¿Y cuál es la bronca? Porque muchos me critican porque voy a involucrar a los gremios. Sí, los involucro. Porque todos los gremios miran para otro lado. También que ir a decir, nunca, no podés ser traidora, pero no es así de forma, no podés hacer eso. Porque es una carnicería lo que está haciendo UTA.
Claro.
Ese es el punto. Y ninguno de los otros gremios miran para otro lado.
Che, Marcelo, te quería preguntar y contanos cómo viene la situación. Porque también ahora el viernes se vence el plazo para responder por el tema de los 60 despedidos, ¿no es cierto?
¿De qué?
En el momento que ahora una de las cuestiones era que el próximo miércoles ustedes habían pedido para reincorporar a 60 compañeros.
Sí, perdón, pero no estaba, te cuento por qué, porque me marean. En un principio habían dicho que había paro, no sé cuándo, el otro me decía una cosa,
claro,
pero sí.
Claro.
Hay varios, te cuento, hay varios temas, porque, te digo, iban los compañeros del Ministerio de Trabajo y allá venían con que no había nada. Al rato que lo iban a tener mañana, o sea, ¿viste cuando estaban cogiendo el arco?
Claro.
No sabemos si el miércoles, si el jueves, si no sé, pero estamos esperando que prontamente den una solución o una señal de que quieren dar una solución, que quieren hacer algo, porque así no se puede seguir más con las compañeras y legalmente despedidas. Aparte, te cuento más, han frenado todos los juicios han frenado. Y en el caso nuestro, en mi operación, porque soy liderado, despedido de un propio vigente, ¿no? Otros están saliendo favorables, porque no pueden sostener más la mentira. ¿Cómo pueden despedir sin indemnización, sin un peso? Y diciendo que y los jueces no dando favorable que no le hacen lugar a lo que todavía le gusta, que nos sacaban afuera y un montón de temas que no van a tener alguno, pero bueno, esa es la historia.
Che, Marcelo, se nos va yendo el programa y contanos para terminar un poco cómo sigue esto, cómo pensás que va a seguir.
Esto va a seguir muy grave, porque nosotros estamos permitiendo que siguen dando esos mensajes mafiosos. Entonces quiere decir que mañana el gremio de la dialéctica va a salir, va a despedir y después va a ir y le va a pegar la... Ese es el mensaje que están dando los otros gremios, no se dan cuenta, y los compañeros parece que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Se va a grabar, porque nosotros no nos vamos a quedar el brazo cruzado y le vamos a hacer un paso atrás y vamos a seguir peleando. Porque usted no solamente despide y traiciona en Córdoba, sino a nivel nacional. Por boteo sigue despidiendo. Y estamos cansados y hemos dicho basta a nivel nacional, no solamente en Córdoba.
Sí, hoy precisamente hemos hablado con algún compañero de otra línea de colectivos y nos contaba también esta situación. Che, Marcelo, te agradecemos por la nota, te mandamos un abrazo y bueno, contá con nosotros, si querés después nos podés pasar el audio que nos decías y seguramente nos volveremos a comunicar.
Dale, ningún problema, yo te mando, si a vos te parece te paso el audio, dale. Que hizo el compañero que fue, que te cuente ella lo que le pasó, te cuente ella dónde estuvo el médico, te cuente todo, o sea, no tenía nada armado, nada, está todo moreteado, fui a la casa, estuve con ella, ¿me entendés? Realmente son unas leonas, esas compañeras están en Trolebú, encima en su calidad de mujer, voltearon a mujer, ¿por qué no viene siempre ella antes de voltear a un compañero, una compañera, o maltratar, o lo que sea? Y te digo más, y de matar, porque cualquier momento van a matar a alguien, mátame a mí, que soy un hombre, que no sé, pero no una mujer, no un compañero de defensa que está en la calle, no, me entiendes, estoy cansado de todo esto.
Dale, Marcelo, te mandamos un abrazo grande y mandanos el audio, así le damos difusión, ¿eh?
Dale, hacé el favor, pasan por WhatsApp tu número de teléfono y ya te mando el audio, un abrazo grande.
Dale, un abrazo. Fue Marcelo Marín. Marcelo es dirigente de la Unión de Trabajadores del Automotor de la provincia de Córdoba y nos contaba un poco la situación que vivieron la semana pasada cuando ellos estaban haciendo una, ahí estaban en el gremio y sufrieron el desalojo de parte de una patota de la UTA. Rami, antes de ir al próximo tema, tírame, decime alguna noticia, ¿tenés?
Bueno, plazo e incluye una cláusula de revisión estipulado para agosto próximo.
Vamos con un nuevo tema y después volvemos ya con un nuevo bloque.
Bye.
los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco, en el último bloque del programa de hoy. Y nos había quedado el mensaje ahí del compañero Mariano, que nos contaba que de Mariano nos decía que era un compañero ahí que trabajaba en el mercado central y nos contaba un poco de la situación. La verdad que me recuerdo que ya lo leí al mensaje. Los dos que nos quedaban, antes de pasar al Memoria, que es hoy es en homenaje a Mario Aguirre, es lo el mensaje que nos dejaba ahí José, que nos dice: hola compañeros, estamos firmes escuchando Quiero Retruco, como siempre, magnífica y digna tarea las de ustedes, compañeros, en la tarea de inclinar la balanza para el lado de la justicia. Y también nos cuenta José, los compañeros metalúrgicos de Quilmes, en ocasión a la entrevista que le hacíamos ahí a los compañeros de Eitar, son víctimas de un modelo económico neoliberal, un neoliberal achique del mercado interno y apertura de mercadería foránea. José es nuestro compañero que hace el programa Abrazo de Gol, que se los recomendamos para que lo escuchen ahí en www.radioretruco.com.ar. Vamos a ir a un nuevo Memoria de los Trabajadores, que es otra de las secciones acá de nuestro programa desde que empezamos, que es un poco recordar a viejos compañeros y compañeras que han dado la vida por la lucha, en la lucha de la defensa de los laburantes. Mario Aguirre fue fundador de la JTP y dirigente de los trabajadores estatales, y ahí va el Memoria en homenaje.
El 23 de agosto de 2010 fallecía el compañero Mario Aguirre, uno de los más aguerridos luchadores del movimiento obrero rosarino, trabajador del Estado, militante de la resistencia a todas las dictaduras, dirigente obrero y mejor amigo y compañero, surgido de las primeras camadas de las entrañas de las escuelas taller dependientes del Ministerio de Obras Públicas, a las que ingresó sobre finales de la década infame. Ahí aprendió un oficio, se afilió a ATE con solo 14 años y recibió su primer salario de 60 pesos solo por estudiar y formarse, para insertarse en el proyecto de la Argentina Industrial, que comenzaban a diseñar un puñado de militantes nacionales consustanciados con nuestro destino nacional inconcluso. En el prólogo del libro El Negro Aguirre, por el camino de la emancipación, se lee: sin lugar a dudas, la década que va desde fines de los 60 a principios de los 70 puede considerarse como aquella en que la llama de la revolución iluminó y dio calor a la Argentina como nunca antes, y claro está, como nunca después en nuestra historia contemporánea. Basta recordar sucintamente lo sucedido luego de la caída del general Perón en septiembre de 1955. Esa oligarquía nativa, conjuntamente con el imperialismo, intentó retrotraer el ámbito político, económico y social de nuestra gente a los mismos parámetros conocidos en la década infame, o sea, a la experiencia inmediatamente anterior al peronismo. Es decir, riqueza y poder para unos pocos, angustia y sufrimiento para el conjunto de los trabajadores. Pero no podrán imponer ese nuevo proyecto dependiente. Los 10 años de justicia social, independencia económica y soberanía política, con salud, trabajo y educación para todos, pegaron fuerte en la conciencia popular. La ofensiva gorila se estrelló contra la resistencia peronista. En ella, millares de compañeros se sumaron a la lucha para defender su identidad política. Mario Aguirre fue uno de ellos, quien resultó con el correr del tiempo un paradigma de lo que tiene que ser un dirigente sindical: solidario, combativo, valiente, sabio en sus decisiones para privilegiar al conjunto, tenaz, lúcido, capaz y, sobre todas las cosas, incorruptible. Y por eso pagó su lealtad a la clase trabajadora y al pueblo con cárceles, persecuciones y proscripciones. Por todo esto, Aguirre es un ejemplo para los trabajadores. Mario Aguirre fue uno de los más destacados militantes sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado. Desde allí fue fundador y luego representante del sindicato en la CGT de los Argentinos, donde compartió con figuras tales como Atilio López, Jorge Di Pasquale y Sebastián Borro, y desde esa CGT auténtica impulsó a que se editara con puntualidad un periódico que resumía la lucha semanal de los trabajadores y que dirigió el mítico Rodolfo Walsh. En ATE se enfrentaron con la burocracia sindical de su gremio, enquistada en la conducción nacional del mismo, que lo expulsó del cargo. Era secretario general de la seccional Rosario, y pese al reclamo de las bases que lo apoyaron incondicionalmente y recuerdan que fue el único dirigente gremial que se puso al frente de las huelgas y movilizaciones de los trabajadores de las fábricas militares de Rosario, que reclamaban un aumento de salarios que sí les fue otorgado. No contentos con desplazarlo y al ver que siguen en la lucha, a principios de 1976 colocan una bomba de gran poder que destruye su casa, perdiéndolo todo. Para peor, durante el transcurso de la última dictadura cívico-militar que padecimos, el Negro Aguirre fue apresado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante años. Nada de eso lo apartó de su puesto de lucha. Por el contrario, lo fortaleció en sus principios. Vuelta a la democracia, se incorporó como militante a Intransigencia y Movilización Peronista, ese espacio del peronismo revolucionario que se reorganizó al disolverse la organización peronista Montoneros para dar pelea en la vida democrática recién recuperada, y se convirtió en Varadero, el pueblo donde volvió a vivir, en un referente indispensable de los reclamos vecinales. Continuó formando cuadros militantes sindicales en ATE y se comprometió hasta el último día de su vida. Cuando durante el gobierno de De la Rúa se avanzaba en un modelo económico que rumbeaba hacia el desastre, escribió, aún siendo un hombre de avanzada edad, pero con el compromiso militante indestructible: hay que dejarse de joder, dejando de lado todas las apetencias personales o de círculo y redoblar esfuerzos para la concreción de lo nuevo, un movimiento nacional, popular, participativo, pluralista y antiimperialista a los fines de cortar para siempre las cadenas de la dependencia, para volver a ser libres y soberanos, naciendo de esta forma una nueva y gloriosa nación para felicidad de todos sus hijos. El querido compañero Mario Aguirre falleció en Varadero, provincia de Buenos Aires, el 23 de agosto de 2010, en un nuevo aniversario del secuestro y desaparición de Felipe Vallese, nuestro primer mártir secuestrado y desaparecido. Aguirre fue uno de los dirigentes sindicales más lúcidos, honestos y comprometidos que surgieron en la resistencia a la dictadura denominada Revolución Libertadora, y que continuaron poniendo el cuerpo ante cada llamada de la historia, pagando con exilios internos, cárceles y proscripciones. Sin embargo, los trabajadores estatales deben a Aguirre muchas de las conquistas obtenidas. En un texto que hemos recuperado, escribió: les digo sobre todo a los jóvenes que todo lo que les quieren hacer creer sobre la maldad y las bajezas del sindicalismo en Argentina no es cierto. Si bien entre la dirigencia obrera hubo algunos cretinos que olvidaron su origen de clase, burócratas traidores y sindicalistas vendidos, hubo muchísimos, pero muchísimos más que llegaron a dar la vida por ser fieles al mandato de sus representados, que nunca transaron con el poder de turno, que nunca se pusieron una corbata para entrevistarse con el dictador de gesto adusto y uniforme entorchado, que no coleccionaron perros de raza o cuadros valiosos, que no viajaron por el mundo occidental y cristiano, tomando cursos pagos con el único fin de ser racionales a los intereses de la patronal, que no dilapidaron el aporte mensual de sus afiliados jugándose todos a las patas de un caballo de carreras, que no tuvieron que recurrir irremediablemente a matones armados que les sirvieron de custodia personal, que no traicionaron las luchas obreras, que no botonearon a sus compañeros. Este era Mario Aguirre.
Después del Memoria seguimos en Quiero Retruco, en el último bloque. Ahí para ir cerrando, Rami, vos tenías para hacer algún comentario.
Sí, a raíz del lindo audio que nos dejó acá la compañera Leticia Campanella referido al tema de la salud, quería rescatar una triste noticia de una ciudad muy querida para mí, que es Mar del Plata, que se quintuplicó en 5 años el contagio de sífilis. Esto que habla de la atención primaria de la salud, que viene un poco de la mano de lo que había dicho acá la compañera Leticia. Y bueno, como cierre y despedida, le mando un fuerte abrazo a todos los compañeros del Club Atlético Tigre, el Matador de Victoria.
Bueno, eso entre paréntesis. Y encima justo le toca hablar un poco ahí al compañero José, que quería hacer un comentario, no sé si futbolístico, sobre otro tema. José.
No, futbolístico no, estamos cansados de éxitos. Es un simple paréntesis en una trayectoria por demás gloriosa, la del Club Atlético Boca Juniors. Lo que nos preocupa, y el otro día estábamos pensando mientras nos adentrábamos en el campo Tongui en búsqueda de hablar con algunos vecinos, porque en el Centro Popular que sostenemos nos llamaba la atención que había varios pibes que habían dejado de venir, y nosotros hacemos un seguimiento muy muy particular sobre cada uno de los pibes, ¿no es cierto? Y nos metíamos adentro y veíamos cómo dentro de la pobreza extrema se generaban condiciones de aún mayor pobreza y aún mayor marginalidad. Entonces íbamos pensando, ¿no?, cómo se vienen deteriorando las condiciones socioeconómicas del país y cómo se le viene dando la clase política le viene dando importancia a determinadas cuestiones de carácter macroeconómico y se olvidan de la deuda interna enorme que hay. Y a propósito de eso, nos poníamos a buscar cuáles eran los próximos vencimientos de obligaciones de la deuda externa. Deuda externa contraída por, no solamente deuda con el Fondo Monetario Internacional, es deuda externa global, la deuda que vienen contrayendo y refinanciando todos los espacios gubernamentales de nuestro país. Y tenemos 42.716 millones que vencen este año 2019, 24.407 millones, la mitad en el 2020. En el 2021 nos pasamos a 31.657 millones, 50.147 en el 2022, 46.715 en el 2023, 30.655 en el 2024 y 27.217 en el año 2025. Estos son los próximos vencimientos, las próximas obligaciones que tiene que enfrentar Argentina. Imaginemos, hagamos un ensayo de lo que significaría solamente una de esas obligaciones. Vamos a tomar la más pequeña, que es la del año que viene, curiosamente. Solo 24.407 millones de dólares. ¿Cuántas problemáticas de fondo podríamos resolver en nuestros compatriotas, ¿no? 24.407 millones de dólares. Esto es lo que nos vienen dejando como herencia quienes nos gobiernan desde la dictadura militar en adelante.
Esto se traduce en ajuste, ¿no es cierto? Porque de algún lado esto, y aparte todos los gobiernos están diciendo antes de las elecciones que lo van a pagar. O sea, nadie, un poco cuando arrancábamos el programa, nadie se propone denunciar la deuda, a estudiar la deuda, como vos, Rami, cuando arrancaba el programa hablabas del compañero a partir del fallo Ballesteros y del compañero Alejandro Olmos Gaona, que es un estudioso del tema, pero esto es básicamente como lo primero que hay que pensar, que es ajuste, ¿no es cierto? Pues esto hay que pagarlo.
Un tema que no quiero dejar pasar, pero que tiene que ver con esto, esta situación socioeconómica devastadora que tenemos. Sabemos que Jerónimo estuvo este fin de semana junto con los compañeros de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación haciendo una caravana solidaria. Contanos, Jerónimo.
Sí, el fin de semana, a partir de las inundaciones que sufrieron ahí, en la provincia de Formosa y el Chaco, desde el gremio de judiciales, que se viene haciendo una tarea solidaria importante, se nos ocurrió convocar una convocatoria para hacer donaciones, y durante un mes estuvimos recibiendo mercadería, alimentos, indumentaria y demás cosas que iban donando acá los compañeros del gremio y otros los laburantes del gremio. y de otras organizaciones. Y bueno, el viernes salimos en un camión, salió un camión repleto de mercadería, un camión que fue financiado y conseguido por la Federación de Camioneros, y fuimos a entregar toda la mercadería. Estuvimos en Sáenz Peña, dejando algo de mercadería en Rosario y juntando también ahí, que nos acercaron los compañeros de Rosario. Después estuvimos en Santa Fe. Después estuvimos ya, esto fue todo entre el viernes, sábado y domingo, este fin de semana. Estuvimos también en Resistencia, en el Chaco. Desde ahí nos fuimos hasta Sáenz Peña, donde estuvimos haciendo gran parte de las donaciones a los diferentes barrios ahí donde sufrieron la inundación. Y la verdad que algo para resaltar es la amabilidad de los compañeros para recibirnos en sus hogares, en sus lugares. Nosotros bajamos, el trámite era bajar la mercadería, repartirlo en diferentes comedores, y algo que me sorprendió fue, otra de las cuestiones de esta crisis es el tema de que muchos nos contaban en varios lugares, el tema de los abusos infantiles y la poca posibilidad de esos sectores de llegar a algún lugar en la justicia, que desde que los atiendan, desde que puedan reclamar, desde que puedan iniciar un litigio, o sea, cómo resolverlo por un lado judicialmente. Y las mujeres a cargo de los comedores nos decían que no sabían qué hacer, porque no sabían a dónde recurrir, ¿no es cierto? Y bueno, después estuvimos también, eso nos retransmitían en Formosa, estuvimos en Formosa Capital, en Las Lomitas, así que la verdad que fue una experiencia muy interesante. Personalmente no conocía la provincia de Formosa, el Chaco había ido alguna vez de chico, y la verdad que lo otro es, tenemos un país muy lindo, ¿no? Que es lo que hablamos, que ese país se podría conducir en un proyecto diferente y para garantizarle una calidad de vida diferente. Un poco llegamos cansados después de un viaje largo ayer, ya llegamos sobre la madrugada, así que bueno, ya lo contaremos el próximo lunes. Hoy los que hicimos el programa fue, también tenemos que agradecer que nos han donado acá en la Casa Cultural Pueblo Libre diferentes alimentos, que los vamos a repartir en los diferentes centros barriales donde trabajamos, ahí en Villascaso, en La Matanza, en San Martín, en Campo Tongui, en Lomas de Zamora. Así que el movimiento obrero, un poco de lo que hablamos hoy también en el transcurso del programa, era la deslegitimación que tiene el movimiento obrero, cómo se lo combate, cómo se lo desprestigia, los mismos dirigentes que son los que peores imagen tienen en el país. Pero hay otra parte que no se cuenta, que es esta inmensa solidaridad que sostiene un montón de comedores a lo largo y ancho del país. Te cuento que ya nos vamos yendo, estuvimos haciendo el programa y le agradecemos a Leticia Campanella, a Belén Farías, a Carlitos Scali, a Carlitos Carcavallo, que sin ellos no sería posible hacerlo, a Javi Iglesias, nos estuvo operando hoy Xavi Ledesma y colaborando Vanina, que está ahí aprendiendo. Le agradecemos también a José, que estuvo ahí hace un ratito y que nos produce el programa. Acá en la mesa estuvimos Oscar Muñoz, Ramiro Rey Méndez, Ezequiel Rojas. Mi nombre es Jerónimo Main, que ya de hablar un poco ya me voy trabando, así que bueno, les mandamos un saludo, le agradecemos. Desde acá hacemos este programa que se llama Quiero Retruco, de todos los lunes, nos puedes escuchar en radioretruco.com.ar, y nosotros tenemos una consigna que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Pensando que sos un hippie, vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés que hacer el burro, vivís de arriba que has corredas. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.